Lo que comemos es tan importante como lo que pensamos. Acá, en Cocina Sincera, te animamos a que la buena alimentación pase a formar parte de tu historia de amor.
Al podcast número 10 de Cocina Sincera. Hoy estamos domingo de, entre paréntesis, descanso en casa. Y tendremos una invitada súper especial, una buena amiga, amiga personal. Pero lo más importante es que hoy vamos a hablar, a conversar acerca de cocina, corazón, consciente. ¿Qué va a pasar con esto? Pues va a ser una conversación bien interesante que tendremos con la doctora Petaín Peña, médico cardiólogo, egresada de la Universidad de los Andes, actualmente residenciada en Chile, en el hospital de Castro. Está trabajando en la isla de Chiloé. Y bueno, mira, hoy vamos a conversar un tema personal que a mí, en lo particular, siempre me llamó la atención. Primero porque era un tema importante que todos los cocineros deberíamos de tener conocimientos al respecto, pero porque lo viví en carne propia. Tuve una enfermedad cardiovascular y esta señora, esta médico, en su momento me atendió y prácticamente hoy estoy aquí con ustedes echando el cuento gracias a ella. Y ya hemos hablado de hacer un proyecto juntos hace algún tiempo para escribir acerca de lo que son la incidencia de la alimentación en las enfermedades cardiovasculares. Y quién mejor que ella que nos converse el día de hoy acerca de cómo afecta nuestra alimentación, nuestra manera de alimentarnos en este tipo de enfermedades. Vamos a ver si la podemos contactar ya por Instagram. Y estamos grabando el podcast número 10 de Cocina Sincera, que les recuerdo que ya estamos en Apple Podcasts, en eBooks y en Anchor FM. Y próximamente también nos van a escuchar en Google Podcasts. Bienvenida, Petaín. De verdad que un gusto saludarte y tenerte en este espacio. Un espacio que hemos hecho con muchísimo cariño, hablando de cocina, hablando de crecimiento personal, de temas de conciencia, pero hoy le tocó el turno al corazón, ¿sí? Y en ese dicho popular que dice que donde el cerebro manda, el corazón no, bueno, hoy con Petaín Peña, nuestra médico de cabecera, bueno, mía particular, mi médico cardiólogo, estaremos conversando acerca de eso y de la incidencia que tiene la alimentación y nuestros hábitos alimenticios en las enfermedades cardiovasculares. Petaín, bienvenida, un gusto saludarte, cuentecito, desde Chile.
Bueno, hola, mucho gusto en saludarte también, gracias por la invitación, de verdad que para mí es un placer el hecho de que el día de hoy pueda compartir contigo un tema que yo hago énfasis en la vida de mis pacientes, de manera de que si esto se toma como algo serio y se convierte en una herramienta para que el paciente pueda sobrellevar de manera bien sea preventiva o curativa o paliativa, es un logro y es como un plus que tiene ese paciente en su vida cotidiana y en la educación que yo quiero conseguir en ese momento, porque casi siempre llegan con el evento cardiovascular ya el daño.
Tristemente, mira, y para mí, y porque eres estudiante también del Técnico Superior Universitario en Gestión de la Gastronomía, no coincidimos en la formación porque yo ya me había viajado ya fuera del país, pero coincidimos en la preparación en la universidad. Y una apreciación muy particular que tengo al respecto es la falta de formación y de educación al respecto de fomentar hábitos alimenticios saludables, hábitos alimenticios conscientes. En mi caso particular, aunque cocinero, para mí era el deber ser hablar de cocina consciente y saludable, que teníamos mucho tiempo conversando, pero no vivía lo que predicábamos, que nos pasa a los cocineros o a cualquier persona, comer de pie, vivir una vida sedentaria y ocuparse mucho de lo urgente y dejamos lo importante, en este caso, que es la salud cardiovascular, nuestro tema el día de hoy, de un lado. Entonces, este tipo de hábitos malsanos que llevamos de manera inconsciente y el exceso de cierto tipo de alimentos, ¿cómo es que nos llevan a generar procesos de enfermedades cardiovasculares que está ahí?
Bueno, sí, enfocamos un poco lo que el grosso de lo que estás como trayendo a colación el día de hoy, pues miramos que la enfermedad cardiovascular es un íntegro de muchos factores de riesgo que llevan al paciente a un momento de en su vida, en salud. Entonces, uno de ellos, por supuesto, es la alimentación saludable, pero no solamente el hecho de consumirla, sino todo el proceso que lleva a ese punto fin. Pues para llevar a un evento cardiovascular, bien sabemos, y bueno, para los que no saben, es el género, factores de riesgo cardiovascular, le decimos nosotros, edad, el no hacer ejercicio, el hecho de tener sobrepeso, tener obesidad, tener como deterioro en la calidad de vida, que tiene mucho estrés o que tiene muchas tristezas, mucha depresión o que tiende a ser rabioso, ese tipo de personalidad que lleva a estar como más acelerado de lo normal y por lo tanto eso repercute en su alimentación. Sí, es bien sabido que eres lo que comes. Entonces, si el paciente tiene predisposición genética a desarrollar diabetes o tiene predisposición genética para ser hipertenso o tiene algunas causas que conlleven a su deterioro en salud, pues ¿para qué sumarle otro factor de riesgo con alimentación que deteriora su calidad de vida? Entonces, es una herramienta que puede el controlar, o sea, sería un factor modificable que está en sus manos, pero para eso conlleva a revisar desde el punto de vista de su infancia, porque él come como le enseñaron y por supuesto con los hábitos que va adquiriendo con el transcurso de la vida. Me explico, tiene que trabajar y todo es rápido, pues lleva a consumo de comida rápida y ese tipo de comida lo va a hacer de esa manera, o sea, el sentarse lo va a hacer de manera rápida y no va a disfrutar el alimento. Igualmente, de dónde provienen esos alimentos, qué calidad y qué proporciones tiene cada alimento para el tipo de programación del día, desayuno, merienda, almuerzo, cena, me explico, y cumplirla a la hora y disfrutarla, no es solamente el hecho del acto de comer, sino todo lo que conlleva a ese punto para que en vez de deteriorarse sea el transcurso del tiempo mejorar la calidad de vida y evitar que sea un factor de riesgo que conlleve a un evento cardiovascular, bien sea un infarto de miocardio, bien sea un accidente cerebrovascular u otro órgano que se pueda afectar de acuerdo al grado de obstrucción arterial que genera. Dentro de eso, pues por supuesto, el aumento del colesterol, dígase el que todos dicen el malo, la cantidad de carbohidratos simples que degeneran en azúcares y eso se transforman al final en triglicéridos y eso en sangre pues no es bueno, si sobrepasa el valor normal. Y también el hecho de algunos alimentos que ya vienen manufacturados con una serie de como de adiciones o que hace que se preserven, pero también que pueda deteriorar la salud por otros factores. Principalmente creo que es algo que puede llevar a evitar, puede llevar a mejorar la alimentación y hacerlo de manera consciente, que es lo que el tema que tú traes a colación el día de hoy, desde el momento de que sales con tu bolsa para hacer el mercado y saber qué alimento vas a escoger para poder llevarlo a la mesa de tu casa donde vas a compartir con tu familia y a su vez educas a tus hijos y esos hijos a su vez van a seguir una cadena de educación, porque principalmente el hecho no solamente va a ser curar, sino prevenir. Si todos hacemos esa excelente cadena, no disminuimos el riesgo, pero también puede ser que no lo tengamos. Es un conjunto.
Creo que esta situación nos ha enseñado, o por lo menos nos llevó, a tener un poco más de conciencia en todo esto, ¿no? Porque sobre todo el tema, que lo hablamos temprano, la calidad en el momento de la alimentación, creo que estaba totalmente fuera de nuestro lenguaje, porque la calidad quizás sí. la llevábamos al momento de compartir contigo, conmigo, o lugar, o el estatus del sitio donde fuésemos, y resulta que la calidad en el momento de la alimentación trasciende mucho más allá del espacio físico, de los costos de lo que estamos comiendo, de los lugares, inclusive de las personas. Entonces creo que esta situación nos ha llevado a entender que, a ver, que todo pertenece a un todo, y el tema de la alimentación es sumamente importante cuando estamos llevando alimentos a nuestro organismo, y hacemos que de una u otra manera es la gasolina para que este motor tan importante que es el corazón funcione de manera óptima.
Sí, bueno, realmente que si hablamos de la parte como multiorgánica, casi siempre cuando nombran el corazón, pues todo el mundo tiende a alarmarse, porque por supuesto que es la bomba que nos mueve y la que lleva la sangre a todo el cuerpo para que funcionemos de manera óptima. Pero ese torrente sanguíneo pues debe ir con calidad de nutrientes, de elementos que favorezcan el bienestar del paciente, o sea, que predomine lo sano sobre lo no saludable. Por supuesto que si se hace una programación en alimentación, no hay modo de que uno se desordene o se equivoque, porque por supuesto a distintos grupos de etarios pues se debe llevar una alimentación equilibrada, como también para diferentes grupos como deportistas, como incluso hasta dentro de los mismos deportistas, las distintas disciplinas, de acuerdo a distintas patologías, también la alimentación pues es un factor que mejora completamente al paciente, pues que para eso está la especialidad de nutrición y dietética, y en ella nos apoyamos para darle a un paciente que ha sido hospitalizado pues el alta con algunas indicaciones, pero depende de la conciencia de ese paciente si las cumple o no, porque eso es una decisión de parte del paciente, creer en lo que nosotros le estamos orientando o simplemente desecharlo y guardar la aparente dieta, porque realmente esa palabra no me agrada tanto, sino me gusta más que todo señalar la modificación de hábitos alimentarios que traes desde la niñez o que adquieres durante el transcurso de la vida, bien sea por lo que estás señalando de algo muy gustoso y que te agradó y quieres repetirlo y repetirlo, y eso ya no es uso sino abuso. Entonces cuando se llega en el abuso de los alimentos deleterios es donde se puede transgredir la línea en la salud, porque pues bien es cierto que uno le debe quitar todo al paciente, porque bien pueden darse un gustico, pero cuando es uso y abuso de azúcar, uso y abuso de grasas, uso y abuso de distintas carnes, o uso y abuso de algún alimento en específico, pues tampoco es bueno. Siempre debes tener un equilibrio, que casi siempre uno les dibuja en un plato la mitad de vegetales, un cuarto de proteínas y un cuarto de carbohidratos, y que sean de la mejor calidad posible. Y bueno, por supuesto,
ahora se habla de la
aplicación de eso, que tú lo dominas más que yo.
Bueno, sí, ahora se habla del plato inteligente, que habla que debe haber un 50% de verde, de vegetales dentro del plato, y disminuyen los porcentajes de proteínas y de otros contenidos dentro del plato. Pero bueno, tienes razón en algo, y yo lo comparto, la palabra dieta es muy restrictiva y le tenemos alergia a la palabra dieta. O sea, yo incluso creo que para mí, en principio, con todo esto, fue sumamente difícil adecuar un sistema nuevo de alimentación por viejas costumbres que tenía. Y entonces asociaba ya de nuevo recompensas con cosas extremadamente dañinas para mi organismo, y tenía un desbalanceo totalmente, era muy grande el desbalance que había, en mi caso particular, ¿no? Que es lo que puedo hablar de mi experiencia. Cuando sufrí esa aterosclerosis tan grave que tuve y avanzada, eran los malos hábitos alimenticios acompañados de una vida sedentaria llena de estrés y desechando lo importante para darle paso a lo urgente. En mi caso fue así, y conozco un montón de casos de esta forma.
Bueno, en ese caso que tú te pones como ejemplo, pues sí tienes toda la razón, porque has dicho en breves palabras todo lo que modificaste y lo que te ha llevado a un punto de salud mejor, puesto que eso ocurrió en semanas, meses o tal vez años, y tu cuerpo habló, en cierto modo señaló que ya no aguantaba ese tipo de alimentación, que ya necesitaba hacer ejercicio, que necesitaba un cambio. Pero cuando las personas no le hacen caso al cuerpo y el cambio viene de manera radical, a veces no hay chance. Entonces allí sí viene el lamento, porque se pierde tejido, y para recuperarlos debe ser un paciente completamente disciplinado en alimentación, en ejercicio, o sea, rehabilitar muchas áreas que realmente yo digo que en base a la educación se puede prevenir, puesto que tú, debería ser algo como gubernamental, como un plan que venga desde las leyes, porque si te pones a ver, cuando vas a festejar algún día en especial en el preescolar o en la vida escolar de nuestros niños, prácticamente, ¿qué recuerdas que hay en esa mesa?
Exceso de dulce, exceso de harinas, o sea, exceso de todo lo que nos hace daño. En realidad eso es lo que pasa.
Entonces, sabemos que el recuerdo viene en el sabor, y si eso se queda cada día del padre, cada día de la madre, cada día del niño, cada carnaval, por supuesto que la memoria, que es la otra parte que tú y yo conocemos, que es la neurogastronomía, siempre va a evocar lo que más le gusta. Entonces, por supuesto, que si ya se convierte en un adulto con familia, que tiene que generar un ingreso familiar a través de un trabajo, todo eso genera estrés y disminuye la actividad física, y tiene que ir tal vez a comer, busca es lo que más placentero para seguir, como el combustible para seguir, pero realmente allí ya no está comiendo para vivir, sino como al contrario, ¿ve? Ya está comiendo
para comer.
En el éter, exacto, como para decirlo así, porque no disfruta la digestión, no disfruta el aroma del plato, una música agradable, de repente un ambiente que permita que así de repente esté comiendo mal, lo haga bien, porque ese factor también influye, el que todo el tiempo estés con estrés. Entonces eso es como un círculo de retroalimentación negativa, y debe ser desde la niñez positivo, donde se disfrute servir la mesa, poner los platos, y lo que se sirva allí se pueda, como quien dice, obtener un beneficio, no solo para vivir, sino para tener calidad de vida.
Sí, que es totalmente diferente. Bueno, recuerdo que estamos grabando el 10º capítulo del podcast de Cocina Sincera, hoy con Petaín Peña, nuestra cardióloga, que ahora la nombramos la cardióloga de Cocina Sincera, ya está comprometida, hablando sobre la incidencia que tienen en los hábitos de alimentación en las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, el tema que le pusimos nombre hoy es cocina y corazón consciente, ¿sí? Ya hemos conversado un poco acerca de cómo se produce o cómo podríamos llegar a tener una enfermedad cardiovascular, hablando desde mi experiencia y desde la experiencia que tiene ella como médico, cardiólogo residenciado en Chile el día de hoy, pero con amplia experiencia en todo este tema de cardiología, porque trabajó en Mérida, en el Hospital Universitario de los Andes, y se especializó en esto. Y bueno, coincidimos también que estudiamos gestión de gastronomía, ella es una amante de la gastronomía, y gracias a eso también hemos coincidido en un montón de cosas más, y hoy nos encontramos acá en este espacio en el cual me quise acompañar, y bueno, lo tendremos ya en YouTube, estamos haciendo el vivo, a través de Instagram, y saldrá en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor FM y en eBooks. Así que lo pueden escuchar más adelante en cualquiera de estas plataformas, totalmente auditivo, y también por las otras plataformas en video. Y bueno, seguimos. Mira, Petaín, había una, luego que conversamos esta tarde, que hicimos un preámbulo, el tema de la conciencia es algo que a mí en lo personal me ha llevado a trabajar un poco más en este proyecto, que ya tengo años. Empecé con escritura en un diario digital de Mérida, y bueno, ya lo estamos llevando a video. Y fíjate que el tema, cuando arranqué con este proyecto, fue más desde el tema interno, desde lo que me pasó como vivencia, pero llevarlo a lo que hago como oficio, que es la cocina, y buscar una manera de que haya un balance entre lo que es la emoción, el cerebro y el corazón. Esto que es tan importante, y que con lo que nos has dicho entendemos que es un todo, o sea, tenemos que estar alineados, como quien dice, tiene que haber una coherencia dentro de nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema circulatorio, nuestro cerebro, e inclusive nuestro pensamiento y nuestras emociones. Porque ese desbalance nos lleva a este tipo de cosas. Y lo importante de hablar contigo como cardiólogo es ver no solo las maneras de definirlo, que ya lo hemos definido, lo que es una enfermedad cardiovascular, sino cómo podríamos revertir ese proceso a través de llegar a un punto consciente en el sistema de alimentación. Pues ahí.
Bueno, fíjate que tú hablas ya el punto de la conciencia, y la conciencia, pues, por supuesto, abarca muchas cosas. Desde el punto de vista cardiovascular, tú señalas cómo se ayuda, cómo se puede enfocar muy bien, y está muy claro que uno a veces da las herramientas a los pacientes, y la mayoría de las veces, para mí es muy importante el tema que estás tocando, pero es el que menos incluso le ponen como atención, porque, por ejemplo, el paciente confía en que está tomando un medicamento, una tableta diario, o dos tabletas, o tres, y crees que con eso está tal vez curándose. No, está controlando algo que él no controló a través de su alimentación, a través de sus hábitos, porque son, como te señalo, son factores de riesgo que llevan a un punto. En cambio, si el paciente es consciente, podría como generar factores que lo beneficien, y dentro de eso está la alimentación, okay, la comida en el sentido de conciencia. Yo recalco que es desde el primer momento que estás llevando tu carrito al supermercado, que estás poniendo allí para después hacer la preparación de dichos alimentos, okay. Entonces, si estás llevando todo lo que te deteriora, y a pesar de que ya tengas una enfermedad cardiovascular, como tú lo señalas, bien sea dentro de bien sea infarto de miocardio, bien sea CV, como te señalé, que es un porcentaje elevado, y si el paciente no está consciente de que debe hacer un cambio, pero el cambio es modificar los hábitos de manera rapaz, porque si no se sobreviene el segundo evento y el tercer evento, no es gracioso que te digan en la consulta de repente: pues, doctora, usted sabe que a mí me fascina ese cochinito bien rebozado en grasa y ese mondonguito. Doctor, usted sabe que es mi suegra, es que usted viera cómo cocina mi esposo. O sea, no hay una conciencia de enfermedad. Cuando el paciente sabe que eso es un factor que lo llevó a ese punto porque lo terminó de empujar, se frena. No digo con eso de que lo va a dejar de hacer, pero por lo menos investiga, así como tenemos las redes sociales, investiga cómo se puede mejorar, porque ya todo la accesibilidad a la información no es difícil. Hoy día es muy fácil acceder a la misma. Entonces, también, por lo tanto, es bueno que se reduque, y eso es parte de la conciencia, que se reduque, que si es hipertenso, ¿por qué le va a poner más sal de lo habitual? No, pero es que a mí me gusta así, yo soy así, esa es mi personalidad. Entonces, ya ahí estás lidiando es con su temperamento, con su carácter, con su personalidad. Entonces hay que hacer modificaciones como en un todo, como en un íntegro. Lo que acabas de decir de la parte inmunológica, de la parte circulatoria, es un íntegro, tiene que, para equilibrarse todo, tomar conciencia de que si su personalidad interfiere en su modo de comer, que si su temperamento interfiere en su modo de comer, que si su estilo de vida interfiere en su modo de comer. Doctora, lo que pasa es que yo trabajo de tanto a tanto y se me hace fácil comprar comida rápida 3 veces al día, 5 días a la semana, 52 semanas, por favor. O sea, eso es una excusa, eso no es tener conciencia, porque prácticamente está trabajando para adquirir un dinero que solamente le cubre los medicamentos, en vez de adquirir ese dinero que trabaja para mejorar y favorecerse, cambiando los hábitos que lo llevaron a un punto de deterioro, que se puede hacer si se dejan reeducar. Pero si, como en el caso tuyo, que revisaste todo eso, y me imagino que cuando vas a llevar un plato a cada comensal, tú pensarás ahora, ¿Qué enfermedades tendrá? ¿Cómo lo puedo favorecer? Porque tu punto de vista ahora es otro.
Incluso me llegó a pasar
mucho en ese aspecto.
Ahora me pregunto a mí mismo en ese momento que quiero algo, si realmente lo necesito. O sea, yo quisiera comer, yo suspendí el azúcar hace mucho tiempo, y a veces me pregunto, quiero algo dulce, pero me pregunto y me hago esa pregunta a mí mismo: ¿en verdad lo necesito? O sea, ¿lo quiero o lo necesito?
Depende. Sí, bueno, depende de, desde qué punto de vista, si es de la parte como del recuerdo o si es que hay un trastorno metabólico de base. Hay pacientes que tienen trastornos metabólicos de base que tienen tendencia a tener la insulina más elevada y como la necesidad de adquirir un dulce como gasolina rápida, por decirlo así, y se calman. Otros tal vez es por ansiedad, otros tal vez es porque es lo que más le gusta, ¿verdad?
Claro,
por decir en cuanto al dulce, pero que lo necesitas si estás en tu peso y tu talla y estás activo físicamente, puede ser que no te cause daño, pero si es como dije y repito, uso y abuso, que tengas que levantar la almohada y veas un montón de dulces y ese paciente es diabético y no ha tomado conciencia de que eso lo puede deteriorar, entonces la aterosclerosis es severa y es rápida. Por mucha tecnología que llevemos a ese paciente, llevándole una sala de hemodinamia y de repente, por decirlo así para que lo entiendan, destapando sus arterias, igualmente las va a tapar de una u otra manera por la condición alimentaria que no cambia. Pero si se hace consciente, que es el tema que traje a colación, eso mejora muchísimo. Incluso uno dice, pero este es otro paciente, ¿y qué hizo, no, doctora? Soy consciente de lo que tengo y no es la excusa de que es la edad, que es la suegra, que es ese restaurante que me atrae y me gusta. Me explico, es que ya está consciente del equilibrio, que hasta dónde puede llegar para favorecerse o al contrario, para deteriorarse.
Bueno, y totalmente, totalmente cierto. Y como te digo, hay un ejemplo que lo hablo por mí, un ejemplo vivo de cómo cambiar de hábitos alimenticios, incluso algunos hábitos de pensamiento me han hecho cambiar la perspectiva total en cuanto a lo que como y a lo que puedo ofrecer para comer. Porque una cosa, cuando trabajamos en sistemas de restauración y nos dedicamos a la gastronomía, a veces ponemos más preponderancia en un producto costoso o en la estética, la esteticidad que vaya a tener el producto final, y no los componentes que tengan a la hora, o el factor nutricional positivo que pueda llegar a tener. Y esta es una de las cosas que estamos comentando desde Cocina Sincera, desde el canal de YouTube y las publicaciones que hemos estado haciendo para llegar a ese punto de conciencia y el beneficio que hay a partir de los cambios, el cambio de hábito alimenticio. Importante que hay, que ahora hay una democratización de la información y del conocimiento y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Esto no, para nadie es un secreto que tenemos alternativas, pero millones, de poder comer saludable, comer diferente, y que podemos quitar un montón de productos dañinos y que vamos a hacer un beneficio para la naturaleza, para la sociedad, para incluso para nuestro propio organismo.
Sí, sí, lo que estás diciendo es porque tomaste una decisión. Es una decisión como la decisión de acudir para ver si su corazón está sano. Doctora, dígame, ¿mi corazón cómo está? Decidió ir a evaluarse. Ok, entonces yo le puedo hacer pruebas en reposo y pruebas en ejercicio para ver cómo está, pero yo no tengo una cámara para ver cómo come en su casa, qué calidad de alimentación está preparando, recibiendo, también si lo disfruta o no, porque realmente esa es la pieza fundamental de esto, el ejercicio, la alimentación saludable y tener un estado de ánimo equilibrado, para que no se ven, ya hay otros factores que no se modifican, como la edad, el género, algunas enfermedades que ya están, pero sí la alimentación se puede modificar, solo como tú lo señalaste ahorita, es una decisión que se debe tomar, y al modificarla la abuela, la modifica la hija, la modifica la nieta, entonces se rompe la cadena de enfermedad, pero prácticamente yo creo que lo podemos hacer desde los consultorios, porque todo médico quiere ver a su paciente sano, pero si se legisla en eso, podría venir la educación desde primaria en calidad, en que vean una materia de nutrición, y no, como te dije hace rato, que cuando lleves a tu hijo a celebrar alguna fiesta nacional, lo que te encuentres son solamente alimentos que no les nutra, como cuando tú sirves el plato, el ejemplo que acabas de dar, que tú ahora miras si le pones una etiqueta a ese plato, como lo traen los paquetes que uno compra. Por ejemplo, acá acá en Chile uno decide si va a comprar o no un alimento y dice alto en sodio, alto en grasa, y la etiqueta es negra. En cambio, el que tiene menos etiquetas, pues probablemente uno ya visualmente sabe que no es tan deleterio. Pero como dije, podrá ser que no la tenga, pero depende del uso y el abuso que le deja ese alimento.
Bueno, pero lo que sí podríamos llegar a tener a través de la educación es conciencia y parte desde el momento de la compra, como ya lo hemos reiterado durante el espacio del programa de hoy. Mira, aprovecho un momentito para saludar a Astrid, para saludar a Nelvin, que también se ha conectado por allí. Y bueno, les recuerdo que estamos grabando el 10º podcast de Cocina Sincera y lo podrán escuchar próximamente por las diferentes plataformas. Y ya estamos grabando también para el canal de YouTube. Y tendremos a Petaín garantizado ya por muchas sesiones más. Estaremos hablando de cocina cardiosaludable para el próximo programa. Y este tema de cocina y corazón consciente, que a mí en lo particular me gustó la tertulia que hemos tenido un poco antes y esta que llevamos el día de hoy, porque es un tema vivido, es un tema que yo viví.
Sí, claro.
Que gracias a ella estoy también viviéndolo, porque me ayudó muchísimo en mi enfermedad cuando la pasé, cuando estuve en eso, y aún todavía mantenemos el contacto y siempre me está monitoreando a ver cómo voy.
Sí, excelente esta tertulia. Para mí es una experiencia nueva, realmente es la primera. Yo jamás había hecho este tipo de tertulia por las redes, pero sí es un granito de arena para que se mejore algo que se puede modificar, pues con mucho gusto estoy a la orden, claro que sí.
Bueno, buenísimo. Petaín Peña, médico cardiólogo, residenciada en Chile, merideña, venezolana. Bueno, una mujer que tiene muchísimo para dar, así que pueden seguirla. Gracias. En sus redes sociales. Y ya próximamente tendremos muchísimos más espacios como este, hablando de cocina y corazón consciente. Petaín, un mensaje para finalizar el en vivo. Te lo agradeceríamos muchísimo.
Bueno, cocina cardiosaludable es el tema que estamos tratando el día de hoy. Creo conveniente que se revisen los que lo tengan que hacer en relación a las condiciones preexistentes, y si la pueden modificar es muy fácil desde la casa, solo tomar la decisión de modificar los hábitos deleterios que los están llevando a un punto y que ellos saben conscientemente: yo creo que de tanto comer esto me va a caer mal. Entonces yo pienso que si en vez de usar las redes como para estar solamente entreteniéndose, buscar la manera de recuperar salud, porque no solo las pastillas que les indicamos, por decirlo, la parte farmacológica es la que ayuda, también ayuda que el paciente se reeduque, y por supuesto que si se reeduca un abuelo, si se reeduca una mamá, tenemos prevención primaria detrás, que son nuestros niños. Entonces por allí tenemos menor riesgo para enfermedades cardiovasculares.
Bueno, buenísimo. Y yo desde esta perspectiva aquí les digo también, abrace al que tiene al lado, dígale que lo quiere, a la gente que tiene cerca, porque eso nos da un montón de oxitocina y de energía positiva.
Sí, claro,
el corazón tiene un campo electromagnético gigantesco, sino que nos lo diga la doctora, y esa energía se siente, esa energía se vive, y las personas que están a nuestro alrededor lo sienten también. Bueno, muchísimas gracias, Petaín, un honor tenerte en este programa, en el podcast de Cocina Sincera, y que nos hayas acompañado.
Gracias a ti.
Y a la gente que se conectó, un millón de gracias, y les recuerdo que ya tendremos este programa editado en las diferentes plataformas de podcast y también en YouTube. Síganos en Cocina Sincera y a Petaín en su red social para que te ubiquen. Ahora te van a preguntar cosas del corazón siempre. Ojo, no cuando estemos despechados, que también es buena amiga para el despecho, pero de enfermedades cardiovasculares.
Así entonces preguntan todo, siempre a la orden.
Venga, Petaín, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
A ustedes, recuerden, se les quiere, y síganos, Cocina Sincera en YouTube. Adiós.